Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Tras el violento desalojo de integrantes del magisterio oaxaqueño por parte de elementos de la Policía Federal y Estatal el pasado 11 de junio, frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, le proponemos a usted un debate entre lo que se dice y se entiende por violencia cuando se habla de temas como la protesta social y las medidas del Estado para restablecer el orden. Un orden que no llega sino a través del enfrentamiento entre gente que no se conoce y se lastima en beneficio de gente que sí se conoce pero que no se enfrenta. Del lado izquierdo de la balanza, desde el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, y el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, se ha justificado el uso legítimo de la fuerza pública para contener las manifestaciones del magisterio en contra de la denominada reforma educativa, pero estas acciones no se califican como violencia, porque está claro que esta es la respuesta más viable y socorrida del gobierno mexicano para resolver las inconformidades en este país, tal y como lo señala el analista político Alfredo Jalife.
El problema de Peña es su deshumanización. Es decir, parece que no le afectó la muerte. El país está en estado de shock psicológico. Es decir, no damos crédito que nosotros vivimos en un estado de barbarie desde hace medio siglo, que nacimos en un régimen barbárico y Ayotzinapa nos despertó. Porque esto no es de ayer ni de antier. Esto viene de medio siglo atrás, desde incluso la matanza de 1968. Y fue precisamente el no haber juzgado como crímenes de lesa humanidad desde 1968. Y han habido otros más, donde todos los presidentes han sido corresponsables.
Del lado derecho de la balanza, la defensa y resistencia del magisterio ante las medidas del gobierno federal sí se toman como violencia, aun si estas son una reacción a la negación del diálogo, la intimidación y el uso de la fuerza pública contra los maestros y maestras de Oaxaca, quienes tendrán que actuar con inteligencia, organizados y tratando de fusionar las diferentes luchas sociales que están pendientes en el país, comentó el destacado periodista Julio Hernández López, mejor conocido como El Astillero.
Con el gobierno federal actuando tal como se preveía, el endurecimiento del puño Nuño, puño Nuño sí se ve, apoyado desde luego por su jefe máximo en Los Pinos, Enrique Peña Nieto, que lo que están haciendo es cerrarse al diálogo, empujar al movimiento popular que defiende la educación, porque es más que los profesores, es un movimiento popular de defensa de la educación pública. Ese movimiento está siendo empujado mediante una cerrazón tosuda, mediante una actitud que no tiene nada de político. Lo están empujando a estos actos de provocación, de endurecimiento y de reacción.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus conclusiones con quien usted considere conveniente para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. 2006, a 10 años de la movilización social en Oaxaca. al conmemorarse los 10 años de la movilización social de 2006 en Oaxaca y en recuerdo a los hechos ocurridos el 14 de junio de ese año, en esta ocasión les compartimos un fragmento del radio reportaje ganador en la séptima Bienal Internacional de Radio, en cuyo trabajo se describen los acontecimientos de ese momento. Esta es una producción dirigida por Griselda Cortés, en la voz de Edmundo Valdés y Estrella Soria, así como de César Aguirre en los controles técnicos de audio.
Están reactando bombas, la gas lacrimógeno arriba de nuestro edificio sindical, compañeros. En este momento seguimos transmitiendo aquí, en Radio Plantón.
El 14 de junio de 2006, el gobierno estatal, representado en Ulises Ruiz Ortiz, manda desalojar el plantón magisterial con un operativo de 3.000 efectivos de la policía ministerial, municipal y preventiva.
Contrario a lo que esperaba el gobierno, con el intento de desalojo del plantón, se intensifica el apoyo de los pobladores de Oaxaca hacia el magisterio, detonando un gran movimiento social. Habla la doctora Berta Muñoz.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta asamblea surge, se pone de manifiesto principalmente a partir del 14 de junio con el desalojo de que son objetos, son los maestros de la sección 22 que estaban pues en plantón en el Zócalo. Pero este desalojo no es más que la gota que derrama el vaso, porque ya en Oaxaca había una carga muy fuerte de agravios en relación con los gobiernos priistas, ya cansados de los despojos, de los asesinatos, de las detenciones de luchadores sociales, de la robadera. O sea que fue la gota. En ese momento, espontáneamente, la gente llega a apoyar a los maestros. Llegan también otras organizaciones, o sea, grupos ya organizados, tanto organizaciones políticas como organizaciones sociales, pero también llega la gente sola. Poco a poco se va conformando un movimiento más en forma y se empieza a llamar a las gentes en las colonias, en los barrios, en las poblaciones, para que hagan sus asambleas, nombren sus delegados. Ya desde antes se habían estado dando procesos en varias comunidades donde se crean ayuntamientos, municipios populares, como en Sachila, como en San Antonino Castillo Velasco, también de los compañeros de la Sierra Juárez, que tienen una larguísima trayectoria de lucha, estos compañeros indígenas, que también se reúnen a través de sus representantes y también aceptan pertenecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y mandan sus delegados. Se conforman estas asambleas en otras poblaciones, como en Santo Domingo Teojomulco, etcétera, y mandan delegados. Las ONGs también se organizan, nombran delegados, las comunidades eclesiales de base, o sea que se convierte, y desde el principio, pero va creciendo, en un movimiento de base del pueblo, no de dirigentes, en el que confluyeron todas las inquietudes, todos esos agravios que teníamos como pueblos, como trabajadores sindicalizados, como indígenas, como campesinos, como colonos, etcétera. Todos con agravios, todos con antecedentes de despojos, de robos, de agresiones por parte de las autoridades. Entonces nos conformamos como grupo, formamos una unidad. Y esto es algo que aprendimos, porque esto de la asamblea popular o de las asambleas, pues no nos lo sacamos de la manga. Esto surge de las comunidades indígenas con ese largo, larguísimo aprendizaje de lucha y de resistencia de más de 500 años. Ellos nos enseñaron a nosotros. A final de cuentas, el pueblo de Oaxaca es en su gran mayoría un pueblo indígena.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés.
Para manifestar su descontento y exigir que Ulises Ruiz Ortiz renuncie al cargo de gobernador del estado, la gente sale a las calles. Megamarchas son llamadas las movilizaciones que encabeza el magisterio junto con la APO. Megamarchas que en ocasiones llegan a concentrar más de 800.000 personas. Como el movimiento social se acrecentaba, el sector empresarial se pronunció más de una vez a favor del restablecimiento del Estado de Derecho mediante ante el uso de la fuerza pública federal. El gobernador no descartó esta intervención. El 29 de octubre de 2006, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, autorizó la entrada de la Policía Federal Preventiva con más de 4.500 efectivos que tomaron la ciudad de Oaxaca.
Se vive en un estado de intranquilidad, ¿no? No se puede decir que vienen a guardar el Estado de Derecho si se están violando los derechos de la ciudadanía.
No sirve de nada que se vaya el plantón de maestros y ellos quieran aislar al nuevo plantón en el Zócalo. De todas formas nos están intimidando y la opresión.
Me da mucha tristeza que aquí tierra oaxaqueña ha perjudicado mucho al PPP. Ya no es Oaxaca, sino que ya es una ciudad de guerra.
Dice el gobierno que con la presencia de la PFP en Oaxaca se soluciona el problema. Que ya Oaxaca nuevamente vuelve a ser libre. Es mentira, estamos peor que antes. Porque nosotros somos gente del pueblo, gente de lucha, gente que queremos un verdadero cambio en el Estado.
Desde entonces, las agresiones a los habitantes de Oaxaca por parte de los cuerpos policíacos se intensificaron. Detenciones arbitrarias, amenazas, secuestros, ataques a las barricadas con saldo de varios muertos, son solo el resultado de los operativos dirigidos a recuperar el control de la ciudad y las instalaciones que habían sido tomadas por la APO. Las ofensivas de las fuerzas militares hacia los miembros de la APO fueron inevitables. Entre las más graves, cabe destacar los enfrentamientos del 2 y 20 de noviembre, así como el 25, día en que la PFP, junto con la Policía del Estado, desató una gran violencia contra el movimiento social.
A 10 años de la movilización social en Oaxaca.
Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Neftalí Reyes Méndez y qué hace Neftalí Reyes Méndez?
Bien, pues soy un joven originario de los valles centrales de Oaxaca. Coordino un área en servicios para una educación alternativa, EDUCA, coordino el área de derechos territoriales y pues soy educador popular, defensor de derechos humanos, activista.
Bien, Neftalí, ¿cómo fueron tus inicios en el campo de acción social en el que hoy te desarrollas? Todo este trabajo que de pronto nos comentas, la defensa de los derechos humanos, la educación comunitaria, ¿cómo te iniciaste en este campo de acción social?
Pues eran entre finales de 2006, inicios de 2007. Yo era estudiante de la licenciatura en intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional y pues tenía cierta información en razón del movimiento social, el movimiento social del 2006. Toda la propuesta que surgió también de este movimiento social, y fue cuando escuché también o me informé del trabajo que realizaba EDUCA, su participación importante también dentro del movimiento social de 2006, y pues en esos años también toda la información que se estaba dando en razón de los megaproyectos de desarrollo en el estado de Oaxaca, pues fueron temas que a mí me interesaban, y también cuál era el papel de la educación en estos espacios y en estos procesos. Es entonces cuando yo me integro a servicios para una educación alternativa, y pues a partir de ahí fui profundizando un poco más en estos temas.
Bien, son 10 años de trabajo, Neftalí. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir y que haya sido significativa de tu trabajo, de tu trayectoria? ¿Algo que de pronto te haya marcado en este quehacer que tienes dentro del área en la que estás en EDUCA o incluso dentro de tus mismas convicciones?
Creo que hay una situación, una situación que marcó un antes y un después, ¿no? Yo creo que es el 2012. cuando hay un incremento de las agresiones hacia compañeras y compañeros, ¿no? Vía encarcelamientos, vía que enfrentaban procesos judiciales, vía agresiones directas. Yo creo que ese año fue uno de los años, a partir de ese año se ha ido incrementando esta situación, pero el tema que colocó fuertemente es el asesinato y la agresión tanto de Bernardo Vázquez y Rosalinda Dionisio y Álvaro Andrés Vázquez en un atentado aquí en los Valles Centrales cuando autoridades municipales conjuntamente con la empresa pues ordenan, la empresa minera Cuscatlán ordenan este asesinato. Yo creo que esa es una de las situaciones más impactantes y más fuertes, pero por otro lado también toda la construcción de articulaciones, de hermanamiento entre las comunidades para poder superar como esta situación. Yo creo que es una de las etapas que han marcado de alguna manera el trabajo que se realiza y tanto de una forma triste, por así decirlo, ¿no? De mucha indignación también, pero por otro lado, de mucha esperanza al ver cómo la articulación, la solidaridad, el hermanamiento entre pueblos, pues fue muy fuerte.
Finalmente, Neftalí, tú eres una persona joven con la que de pronto se pueden identificar otros jóvenes, otras jóvenes. ¿Qué mensaje te gustaría enviar a las y los jóvenes a través de tu trabajo?
Híjole, ¿qué mensaje? Pues yo creo que tiene que ver con que no podemos ser indiferentes ante la situación actual. Es una situación muy compleja, una situación de mucha violencia social, de mucha violencia que en parte es ejercida también por las autoridades, tanto a nivel federal como estatal. Esto nos ha colocado en una situación de mucha vulnerabilidad también. Comentaba hace un momento del 2006 de todo el auge de megaproyectos en el estado de Oaxaca, pero también de la descomposición social a partir de la guerra contra el narcotráfico y todo lo que esto ha conducido. Entonces yo creo que no podemos ser indiferentes ante esta situación y no podemos no tener conocimiento de nuestra identidad colectiva. Entonces, ya sea como jóvenes, como indígenas, como parte de un colectivo, yo creo que necesitamos construir nuestra o reconstruir nuestra identidad colectiva y a partir de ahí pues proponer, generar, construir, acompañar los cambios que necesitamos, ¿no? Entonces el mensaje es: no podemos ser indiferentes y no podemos quedarnos en nuestra burbuja, ¿no? Entonces sería como uno de los de las ideas que yo creo que son importantes reconstruir.
Vamos a una pausa, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23. Luchemos por la igualdad. El informe sobre desigualdad en Oaxaca revela que en México el gasto público aún es muy pobre en política social y los programas no son efectivos, pues muchas personas no los conocen. Esto no es casualidad. Conoce nuestro trabajo. Oxfam México y Educa Oaxaca. Búscanos en redes sociales. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Foro Oaxaqueño del Agua. ¿Quiénes son? El Foro Oaxaqueño del Agua es un grupo de información, consulta, planeación y concertación creado con el objeto de proteger y restaurar los procesos naturales de los que depende el agua en los valles centrales de Oaxaca,
y mejorar así el bienestar de sus pobladores. Es además una suerte de mesa plural y multidisciplinaria donde se sientan autoridades locales, los gobiernos federal y estatal, comunidades, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y grupos privados. ¿Qué hacen? Fomentan la participación de oaxaqueños de todas las edades, visitantes del estado, centros de investigación y de todos los sectores organizados de la sociedad en acciones de conservación del ciclo hidrológico, cuidando de que sean concertadas entre ellos y con las entidades públicas. Evalúan además y monitorean planes, proyectos y programas relacionados con la captación, el abasto, la distribución y el uso productivo del agua, así como la disposición de aguas servidas y presentar las recomendaciones que procedan. Proponen además regulaciones legales y normas técnicas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Oaxaca y los reglamentos y planes municipales en la materia, someterlas a las instancias que proceden para su aprobación y fomentar activamente su aplicación una vez que hayan sido aprobadas. Si usted tiene interés en conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Foro Oaxaqueño del Agua, le invitamos a visitar su página de internet en https://forooaxaquenodelagua.wordpress.com. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Con la venta de huipiles representativos de la zona norte del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, mujeres que pertenecen a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, mejor conocido como Usisoni, han desarrollado un trabajo artesanal que hoy en día les brinda la oportunidad de apoyar económicamente a sus familias. Un proyecto que ha favorecido a la fecha a 25 mujeres de 4 comunidades en esta región. Escuchamos en la voz a Rubicela Toribio, integrante de la organización Usisoni en Matías Romero.
La iniciativa inició por lo que como organización hemos gestionado ante la CDI, CDSOL, proyectos productivos, entre los que se han beneficiado, digamos, grupos de mujeres para la elaboración precisamente de huipiles, en la adquisición de materiales, insumos, lo que necesiten, máquinas de coser. Entonces, a falta de mercado, digamos, en Matías Romero, en la zona norte del Istmo, pues como organización Usisoni nos dimos la tarea de apoyarlas y pues de acopiar los productos, ¿no?, de que ellas elaboran y pues salir a diferentes eventos que haya.
Algunas de las experiencias que les ha dejado el trabajo en equipo y sus ganas de progresar a partir de su cultura, recursos y talentos es la promoción de sus productos en ferias y encuentros dentro y fuera de Oaxaca, señaló Rubicela Toribio.
Pues de hecho, el año pasado que estuvimos aquí precisamente en campo, pues sí nos fue bien. En años anteriores hemos participado en la UAM en México, igual en la UNAM cuando han realizado sus expos. Y pues en este momento pues estamos aquí en esta feria.
Para realizar las acciones de venta y promoción de sus productos, las mujeres de Usisoni cooperan entre ellas para costear sus viajes, ya que como parte de esta organización, si reciben algún apoyo es principalmente para actividades específicas y la venta de sus huipiles es una actividad extra que no tiene ningún apoyo gubernamental, relató Rubicela Toribio.
Pues ha sido, digamos, de la propia iniciativa de la organización. No tenemos un fondo específico como para copiar los productos y decirle a las compañeras, ¿sabes qué? Te llevo tus mercancías, ¿no? O sea, ha salido del propio recurso de la organización, porque de alguna manera cuando han sido beneficiadas con los proyectos, pues el recurso es único, ¿no?, para lo que va destinado, entonces ahí no se les desvía nada.
A decir de Rubicela Toribio, sería importante que los programas de apoyo a proyectos productivos destinen una parte de sus recursos a la promoción de iniciativas como esta,
ya que muchas veces es a partir de estas actividades que muchas mujeres se apoyan económicamente en las regiones de nuestro estado.
Al menos yo sí quisiera que hubiera como una, digamos, como un fondo específico que pudiera financiar este tipo de proyectos o iniciativas, porque realmente no lo hay, pues, y con los nuevos cambios y toda la reforma, pues hay el temor de que nos llegue a perjudicar, ¿no?
Finalmente, y si usted está interesado en apoyar a las mujeres de la zona norte del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, le invitamos a establecer contacto con ellas a través de la siguiente información.
Bueno, nosotros estamos en las oficinas de Usisoni en Matías Romero. Los teléfonos son 01972-72-218-77. Facebook es Usisoni. Y el correo es www.usisoniac.blogspot.mx.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, y en memoria de los estudiantes asesinados el 10 de junio de 1971, cuando gobernaba México el priista Luis Echeverría Álvarez, la etiqueta Halconazo marcó tendencia y sirvió a los usuarios de esta red social para recordar que a 45 años de la tragedia no hay justicia, y en México hoy se tienen condiciones similares a las de aquel entonces. De la cuenta @revistapolemón. Hoy se cumplen 45 años del Halconazo, una matanza ordenada por Luis Echeverría que goza de impunidad PRI. @anonopshispano. El mismo régimen asesino de 1971 es el que sigue exterminando a la población pensante hoy. Y de la cuenta @yaromir1189. 45 años del Halconazo, donde @policiafedmx, @sedenamx, terminaron con la vida de 120 personas. Atrocidades innegables. En Facebook, el desalojo violento de maestros y maestras que se encontraban en el plantón frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para exigir una mesa de diálogo con el gobierno federal, generó que en la red social del Pulgar Arriba se multiplicaran mensajes en apoyo al magisterio oaxaqueño y los cuestionamientos al proceder de la Policía Federal y Estatal el pasado 11 de junio. En la cuenta de Luis Velázquez se destacó: la PGR resultó muy efectiva para reprimir movimientos sociales, pero para combatir al crimen organizado mejor se integró a su estructura. ¿Este es el tipo de policías que el Estado requiere? ¿A qué intereses sirven? ¿Esta policía debe investigar y detener delincuentes o servir a un grupo político que solo cuida sus intereses económicos y de grupo? Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.